Buenas tardes, gracias por su presencia. Nos acompañan en representación del Banco Central el Superintendente de Servicios Financieros, contador Jorge Ottavianelli, acompañado por la Intendente de Regulación, economista Rosario Patrón, el Intendente de Supervisión, contador Juan Pedro Cantera, y el contador Pablo Bacerque, jefe del Departamento de Estudios. En esta conferencia se realizará la presentación del reporte de estabilidad financiera correspondiente al cuarto trimestre del año 2008. Además, se efectuará un compendio de los cambios normativos que se produjeron en el trimestre, un resumen de los procesos de supervisión efectuados durante el año y una síntesis de la reestructura de la Superintendencia de Servicios Financieros originada por la implementación de la nueva Carta Orgánica de la institución. Finalizada la conferencia, se abrirá una instancia para que ustedes puedan realizar preguntas.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto volverlos a tener aquí en el Banco Central y aprovechar la oportunidad para presentar los datos consolidados del sistema financiero y al mismo tiempo las conclusiones de la propia superintendencia sobre la situación del sistema financiero a través del reporte de estabilidad del sistema financiero. El reporte de estabilidad va a estar colgado en la página web del banco al finalizar el día de hoy. O sea que los datos que les vamos a comentar y les vamos a mostrar en las transparencias que vamos a presentar van a estar todos en la página web del banco en el día de hoy. Aprovechamos el reporte para comentarles algunos cambios normativos. Vamos a incluir incluso algunos cambios normativos que no están en el reporte porque son con posterioridad a diciembre, son emitidos recientemente, pero creíamos que podíamos aprovechar la instancia también para comentárselos. Y el mismo reporte tiene, como el del año 2007, una síntesis de los procesos de supervisión a nivel de instituciones de intermediación financiera, y este año especialmente, dado los cambios organizacionales que se produjeron a partir de la promulgación de las modificaciones de la Carta Orgánica en noviembre del año pasado, también vamos a hacer un pequeño comentario de los mismos. ¿Okay? Para ir avanzando el reporte y comentando las principales cifras, vamos a empezar por los depósitos del sector no financiero privado. Estos datos son a diciembre del 2008. Los depósitos del sector no financiero privado ascendieron a 12.453 millones de dólares, partiendo de poco más de 10.200 en diciembre del 2007. Sé que hay un crecimiento mayor al 20% en el año en el año 2008. Ese crecimiento se intensifica especialmente en los depósitos de no residentes. Como ven las cifras, el cuadro de arriba son los depósitos no residentes, que pasaron de ser casi 1.700 millones en diciembre del 2007 a casi 2.400 millones en diciembre del 2008. Ahí hay un crecimiento mayor al 40%. Del total de los depósitos de residentes, si lo vemos por moneda, el 80% es moneda extranjera y el 20% restante es moneda nacional. ¿Cómo es la composición de los depósitos con respecto a los que están vista y plazo? La línea roja es los depósitos en moneda nacional, la línea punteada de los depósitos en moneda extranjera. Bueno, el 77% de los depósitos del sistema están a la vista al día de hoy. Eso ha ido creciendo durante los últimos años y especialmente los de moneda extranjera en el año 2007. Seguramente el tema de tasa de interés y las bajas de tasa de interés de depósitos tiene que ver probablemente con este resultado de que la gente prefiera liquidez a la rentabilidad que el sistema le está ofreciendo. En materia de activos, los activos del sistema bancario a diciembre del 2008 pasaron a ser 17.272 millones de dólares. Si los comparamos con un año atrás, ¿cuáles han sido los principales cambios? Bueno, los principales cambios es que ha habido un importante aumento en el disponible en el Banco Central, o sea, el dinero que los bancos tienen depositado en el Banco Central, de más de 3.000 millones de dólares. ¿Y cuál ha sido la principal contrapartida? Y bueno, una baja sustancial de los depósitos al sector financiero, de las colocaciones que los bancos tenían en el sector financiero, fundamentalmente en el exterior. ¿A qué se debió este cambio? Y bueno, se debió fundamentalmente a las modificaciones normativas del encaje producidas en abril con vigencia en junio del 2008, donde los aumentos de la tasa de encaje obligaron a las instituciones a bajar sus colocaciones en el sector financiero del exterior para traer esos fondos al Banco Central para dar cumplimiento con los requisitos de encaje. Al mismo tiempo, esto también motivado por las disminuciones de tasas que se dieron en los fondos colocados en el exterior. ¿Cómo han evolucionado dentro del total de activos? ¿Cómo han evolucionado los créditos? Bueno, los créditos del sistema financiero, si los medimos brutos, ascienden a 5.644 millones. O sea, brutos quiere decir es... normalmente manejamos dos conceptos en materia de créditos. Créditos brutos, o sea, el valor total de los créditos, o créditos netos al cual le restamos las previsiones que esos créditos generan. En este caso estamos hablando de créditos brutos. Si lo vemos por monedas, el 28% de esos créditos son en moneda nacional, en tanto que los créditos en moneda extranjera son el 72% de los mismos. Los mismos han crecido por arriba del 15% a lo largo del 2008. Morosidad del sistema bancario, o sea, total de créditos vencidos sobre el total de créditos. ¿Cuántos créditos no están al día de hoy vigentes? Eso es lo que indica el índice de morosidad. Bueno, estamos en valores realmente históricamente bajos. Estamos en una morosidad del orden del 1% del sistema. Eso es realmente un valor históricamente bajo, que se mantiene más o menos estable desde el año desde diciembre del 2007. O sea que el sistema financiero, desde el punto de vista de la morosidad, está realmente muy fuerte en cuanto a las posibles pérdidas que vengan de ese lado. No tenemos aquí graficadas las previsiones del sistema, pero las previsiones del sistema financiero, y eso sí está en el informe, son el 6% de la cartera, o sea que cubren 6 veces la morosidad del sistema. Quiero recordar, y están las conclusiones que vamos a presentar, que el sistema financiero uruguayo, al igual que yo conozco solo los casos de España y de Perú, tiene por norma prudencial la norma de previsiones estadísticas. La norma de previsiones estadísticas es una norma que obliga a las instituciones a realizar previsiones en la parte alta del ciclo económico, cuando conceden los créditos. Y esas previsiones pueden ser utilizadas si el ciclo económico cambia y los bancos empiezan a aumentar su morosidad. Eso hace que el colchón de previsiones del sistema financiero uruguayo sea mayor que otros, y hace que las previsiones que tengamos hoy en el sistema sean 6 veces la morosidad del mismo. Esto va a repercutir cuando veamos, en una transparencia más adelante, las pruebas de tensión que la superintendencia ha llevado adelante. Bueno, otro dato relevante a los efectos de analizar las posibles implicancias del sistema financiero es el endeudamiento bancario de las familias. El endeudamiento bancario de las familias, si bien ha aumentado, no ha aumentado sustancialmente desde diciembre de 2006 a la fecha. En este momento, las líneas lo que reflejan es la línea blanca es el sistema financiero sin el BHU, la amarilla es si le agregamos las administradoras de crédito, y la línea roja, naranja, no sé cuál es el color de arriba, incluye al BHU. Incluyendo al BHU, el sistema financiero alcanza un endeudamiento, las familias alcanzan un endeudamiento con el sistema financiero del orden del 26% de su renta anual. Este indicador es un indicador, primero, que se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, y es un indicador relativamente bajo, tanto en comparaciones con la región como en comparaciones con los países desarrollados, que en algunos casos llegan arriba del 100% de la renta anual del sistema. Otro dato relevante: todos saben que el sistema financiero uruguayo es un sistema bimonetario, o sea que hay préstamos en moneda extranjera y préstamos en moneda nacional. También todos tenemos la experiencia que, sobre todo en la crisis financiera del 2002, se develó un riesgo que a priori no estaba determinado, que es el riesgo de tipo de cambio implícito. ¿Qué quiere decir esto? Es el riesgo que se asume por prestar en moneda extranjera a aquellas familias o empresas que tienen ingresos distintos en otra moneda, digamos. El riesgo que se asume por prestar a cualquier, por ejemplo, un funcionario público que tiene sus ingresos en pesos, hacer un préstamo en moneda extranjera. si el tipo de cambio se dispara, seguramente esta persona va a estar en situación más compleja o más dificultosa para poder devolver ese préstamo. La superintendencia construyó del año 2003 un indicador que le llama indicador de riesgo de tipo de cambio implícito. ¿Qué mide este indicador? Separa los créditos de la economía en aquellos créditos otorgados a sectores que generan ingresos en moneda extranjera, que se conocen como sectores transables, de aquellos créditos otorgados en moneda extranjera a sectores que no generan ingresos en moneda extranjera, sectores no transables. Entonces tratamos de medir el potencial riesgo que existe en otorgar créditos a los sectores no transables de la economía. Lo que muestra esta gráfica es la evolución de ese riesgo. Empezamos en diciembre del 2003 con un riesgo del orden del 53%. Ese riesgo disminuyó hasta valores del 35% en diciembre del 2006 y se ha mantenido durante diciembre del 2006, entre diciembre del 2007 y diciembre del 2008 en esas tasas 35-37%. Los aumentos o los pequeños incrementos de este riesgo dados en el último año corresponden fundamentalmente a que el crédito a no transable se ha dolarizado un poco. Las tasas en pesos, vamos a ver más adelante, a las empresas, han aumentado mucho y seguramente los agentes económicos prefirieron asumir el riesgo de recibir mayores créditos en moneda extranjera. La baja de diciembre del 2008 corresponde al importante aumento de créditos en moneda nacional con la operativa que conocemos como operativa de Caja Nacional del Brou, que en el mes de diciembre, en general en todos los diciembres, aumenta su operativa de colocaciones a las familias y a las personas físicas. Y eso bajó sustancialmente el total de, en realidad aumentó el denominador, aumentó el total de riesgos y no aumentó el denominador proporcionalmente en los riesgos no transables en monedas extranjeras. Liquidez del sistema bancario. La liquidez del sistema bancario viene manteniendo desde hace un buen tiempo ratios realmente altos. En este momento se encuentra a 30 y a 90 días en ratios de arriba del 65%. Vemos que hay un cambio en la curva a partir del mes de abril y tiene que ver con la nueva reglamentación del Banco Central en cuanto a los encajes. La nueva reglamentación que aumentó los encajes tanto en moneda extranjera como en moneda nacional del Banco Central hizo crecer la liquidez de los bancos, que alcanza valores a 30 días del 69%. Lo que estamos midiendo en la liquidez son los activos líquidos con vencimiento menores a 30 días sobre las obligaciones que tienen los bancos a 30 días. Lo mismo, la línea punteada muestra liquidez a 90 días, Pablo, ¿no? Vimos la estructura, estuvimos viendo la evolución de la estructura de los activos y los pasivos de los bancos, analizamos algunos de los riesgos de los mismos, vimos la situación de liquidez, ahora vamos a ver la situación de solvencia de las instituciones. El sistema se encuentra en una buena situación de solvencia, cumple casi dos veces con los mínimos requeridos por el Banco Central, ahí el indicador está 1,92 veces con los mínimos requeridos por el Banco Central, y ahí lo que muestra la gráfica, las barras blancas son, tenemos 7 bancos que están cumpliendo entre 1 y 2 veces con los mínimos requeridos. Tenemos 4 bancos que cumplen 2 y 3 veces con los mínimos requeridos. Un banco que cumple entre 3 y 4 veces y 2 bancos que cumplen incluso más que 4 veces el mínimo que se le requiere por el Banco Central. O sea que, como en los meses y en los años anteriores, la situación de solvencia del sistema sigue siendo realmente importante. Y el sistema está fuerte desde el punto de vista de la solvencia. Acá lo que vemos es que no solo el sistema, sino cada una de las instituciones cumplen con los requisitos de solvencia. Los resultados del sistema. La columna de más a la izquierda muestra los resultados del año 2008. Están expresados en pesos. El sistema muestra un resultado de utilidades en 4.800 millones de pesos, aproximadamente 230 millones de dólares. Ahí se observa cómo está generado. Si uno podemos ver hasta la línea que dice resultado de explotación, perdóname Rosario, esa línea muestra que en realidad son los resultados por la operativa normal del sistema. Ahí tenemos utilidades del orden de 6.000 millones de pesos. Luego están los resultados extraordinarios, las diferencias de cambio, que este año son mucho más importantes y que influyen sustancialmente en el resultado con respecto a años anteriores, y los impuestos. Pero, sobre todo, un cambio en los resultados a partir de del último trimestre, influenciado por el aumento del tipo de cambio. Los bancos empezaron a tener una utilidad importante como que está contabilizada como diferencia de cambio, y eso, de alguna manera, aumentó fuertemente los resultados de las instituciones financieras en el último trimestre del 2008. Aquí tenemos las curvas del ROA, que es la naranja, y la del ROE, que es la roja. El ROA es el resultado sobre el nivel de activos, y el ROE es el resultado sobre el capital, dos medidas clásicas para el sistema financiero. La primera tiene que ver con, de alguna manera, cómo la empresa maneja su portafolio y cuál es su capacidad de generar rentas en el manejo de portafolio, y la segunda, el resultado del capital, cuál es la utilidad de los accionistas. En la curva naranja, en el ROA, tenemos un indicador de 1,4%, es un indicador razonable, incluso comparado en el, bueno, no en el contexto nacional, comparado históricamente resultados en el mundo. Sabemos que el contexto internacional, el sistema financiero mundial, en realidad los resultados han sido negativos o de pérdida. Y el ROE, o sea, la rentabilidad de los accionistas, ha estado en el orden del 14%, también es una rentabilidad histórica razonable para el sistema financiero uruguayo y para los datos que ha mostrado el sistema financiero uruguayo. Es menor que la del 2007. Todos recordaremos que en el 2007 el sistema financiero presentó resultados mucho más altos, pero históricamente más altos que años anteriores. Evolución de las tasas. Aquí tenemos en la línea verde la evolución de la tasa pasiva de plazo fijo en dólares. A partir del 2007, que estaba en un entorno del 2%, ha venido disminuyendo y se ha ubicado en un entorno del 1%. Esto quizás es lo que, entre otras cosas, ayude a explicar por qué hay depósitos a la vista en el sistema. En realidad, cuando la rentabilidad es tan baja, quizás los agentes económicos tengan más preferencia por la liquidez y prefieran tener los depósitos a la vista que colocarlo a tasas al 1% o menores. Debajo, la línea roja muestra la tasa de interés para las empresas. La tasa ha venido fluctuando en los últimos años entre el 8% y el 6%. En este momento, sobre todo en la última parte del año, ha aumentado y se ubica en un entorno del 7%. Sigue siendo una tasa de interés de financiamiento de las empresas razonable, y las empresas siguen teniendo en Uruguay, las que se financian con el sistema financiero, tasas relativamente bajas comparado con lo que son las tasas históricas, no solo en Uruguay, sino en el mundo. O sea, la curva de abajo tiene que ver con la prima sobre la prime rate. La prime rate es la tasa que usan las que se les presta a las principales empresas americanas. En este momento, comparar con la prime rate cuando la economía americana no tiene crédito realmente es un dato que no dice mucho. Pero normalmente la prime rate, o sea, la tasa de financiación de las principales empresas americanas, estuvo en el mismo entorno que, y sobre todo en los últimos años, estuvo en el mismo entorno de que tiene la tasa de créditos en dólares a las empresas en Uruguay, entre el 6 y el 8%. O sea que las empresas siguen teniendo, el sistema financiero, tasas razonables. Bueno, tasa de interés en moneda nacional. La tasa de interés en moneda nacional, aquí está representada en la curva naranja. Se ha movido en el último año en un entorno del 5%. La punteada son la tasa de letras de tesorería monacional, y la más clara es la tasa core interbancaria, que tuvo allá por el mes de octubre y noviembre, todos recordarán, un pico importante. Pero fuera de ese pico, la tasa de interés monacional viene acompañando los movimientos de la tasa call y las tasas de las letras de tesorería, y se encuentra ubicada en este momento en el entorno del 5%. Bueno, las tasas activas en moneda nacional. Arriba tenemos en la gráfica las tasas de las empresas. En la curva naranja es la curva la tasa nominal, y la verde la tasa real, o sea, deflactada por el componente inflacionario. Como vemos, a partir del mes de junio, y sobre todo en el último trimestre, la tasa de interés en moneda nacional, la tasa activa, ha subido y ha subido sustancialmente, ¿no? Pasó de, digamos, de tasas de menores al, estaban el 12, el 13%, a tasas cercanas al 20%, ¿sí? 19,31 cerró la tasa promedio de la moneda nacional del año. Esto puede explicar por qué las empresas no transables pasaron, o puede ayudar a explicar por qué las empresas donde, digamos, no transables, que tienen ingresos en pesos, decidieron asumir riesgo de tipo cambio y han pasado de tener créditos en moneda nacional a tener créditos en moneda extranjera. En cuanto a la tasa activa para las familias, se ha manejado en el último tiempo en un entorno del 35%. Aquí esta tasa en promedio está influenciada por la tasa del BROU, puesto que es el principal operador en este mercado, y la tasa del BROU termina muchas veces cercana a la que es la tasa promedio del sistema financiero. Bueno, este es un agregado que hemos hecho al reporte de estabilidad y que se los quiero comentar, puesto que yo creo que es, desde el punto de vista cualitativo, un avance importante al reporte de estabilidad financiera. Nosotros, en una metodología que utilizamos hace 4 años, hacemos distintas pruebas de tensión o pruebas de estrés al sistema financiero. Esto que uno hoy puede leer en cualquier página internacional, que le solicitan a la Fed o a otros supervisores internacionales que realicen pruebas de estrés o pruebas de tensión, pues nosotros hace ya un tiempo que al sistema financiero uruguayo realizamos distintas pruebas de tensión. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente construimos varios escenarios con consecuencias más adversas que el escenario actual y replicamos esos escenarios en el sistema financiero en cuanto a cómo el sistema financiero, cómo va a afectar esos escenarios, por ejemplo, que tienen que ver con caída del producto, aumento del tipo de cambio, aumento de tasa de interés internacional, aumento del riesgo país, aumento de la inflación, y cómo esas variables pueden afectar al sistema financiero uruguayo, como por ejemplo pueden aumentar la morosidad de las empresas, cómo eso repercute en los resultados del sistema financiero, cómo puede eso al final del día repercutir en la solvencia del sistema financiero. Es una forma de ver si aplicamos determinados estrés, cómo se va a comportar el sistema. Lo que está claro, y si quiero explicitarlo, es estos son ejercicios de estrés. Los ejercicios de estrés responden a modelos de, como dice ahí, ¿qué pasa si? O sea, ¿qué pasa si el producto cae este porcentaje? ¿O qué pasa si la inflación crece de esta manera? ¿O qué pasa si las tasas de interés internacional se comportan de esta manera? En principio no se le asignan probabilidades. No quiere decir esto que el Banco Central y la Superintendencia está diciendo que estos escenarios van a ocurrir. Simplemente lo que hacemos es construimos una serie de escenarios hipotéticos y los aplicamos al sistema financiero a los efectos de ver cómo se comporta el sistema financiero y cuánto resiste el sistema financiero si ocurrieran estas situaciones. Ahí están los dos escenarios. Esto está también compilado en el reporte, o sea que los dos también los van a poder leer el reporte. Como verán, el primero, la variación del PIB es 3,64%, el escenario 2, la variación del producto, o sea, la caída del producto es del 8%. El escenario 2 tiene una caída del tipo, un aumento del tipo de cambio del 31%, aumento de la tasa de interés internacional, que hoy está en el entorno del 1, en el primero al 3,6 y en el segundo al 7,5. El riesgo país, 4,6 en el primer escenario, 7,5 en el segundo, y la inflación cercana al 9 en el primer escenario y al 13% en el segundo. Como podrán ver, el escenario 2 es más complejo para la economía, es un escenario de peor situación para la economía, y es un escenario, digamos, de mucho estrés, una caída del 8% en el producto en un año, no es cosa que ocurra todos los días. Bueno, si aplicamos esos dos escenarios al sistema financiero, la situación de promedio de solvencia del sistema pasa. Al día de hoy tenemos, el sistema tiene una situación de solvencia del 15%, o sea, el patrimonio cubre 15% de los activos de riesgo. El requerimiento es 8, pero el patrimonio de los bancos es casi el doble, cumple el 15,2% los activos de riesgo. Si aplicamos el escenario 1, el patrimonio global del sistema va a pasar a ser el 14,8, o sea, básicamente no va a haber ningún tipo de inconveniente, se mantiene el mismo nivel patrimonial. Y si aplicamos el escenario de tensión 2, o sea, un escenario realmente, digamos, muy adverso por el sistema financiero, de todas maneras el sistema en promedio sigue manteniendo los mínimos patrimoniales, pasa a ser 11,6, o sea, pierde un poco más del 40% del patrimonio, pero sigue manteniendo en promedio los mínimos patrimoniales. Si esto está detallado en el informe, si lo analizamos banco a banco, en el primer escenario todos los bancos menos uno cumplen con el mínimo patrimonial, y en el segundo escenario, ¿recordás el número de bancos que no cumple, Pablo? 5 bancos no cumplen con el mínimo patrimonial, pero todos tienen patrimonio positivo. O sea, todos los bancos, a pesar de ese escenario de estrés, tienen más activos que pasivos, pueden hacer frente a sus obligaciones. O sea que uno podría decir que los bancos están bien capitalizados, puesto que el patrimonio de los bancos sustancialmente están para cubrir pérdidas inesperadas. Si tenemos una situación de ese tipo, de pérdidas inesperadas, los patrimonios de los bancos pueden cubrir las pérdidas inesperadas. ¿Ok? Bueno, las conclusiones del reporte. Los acontecimientos en el sistema financiero internacional del 2008 no han presentado por ahora impactos significativos en la solvencia de los bancos uruguayos. Los bancos presentan una solvencia que es casi el doble de la exigida y tienen un régimen prudencial arriba, tienen un régimen prudencial de provisiones estadísticas, que es, entre otras cosas, lo que hace que no pierdan patrimonio sustancialmente cuando uno hace un ejercicio de estrés de este tipo. Bueno, las pruebas de estrés realizadas por la Superintendencia de Servicios Financieros no varían sustancialmente las conclusiones anteriores. O sea, los bancos, a pesar de las pruebas de estrés, seguimos considerando que los bancos tienen solvencia adecuada. La liquidez del sistema se mantiene en niveles altos, en valores superiores al 65%. Y los resultados del sistema financiero, medido como diferencia de patrimonio en pesos, alcanzaron en el año 2008 a 4.833 millones de pesos.